Estamos en Cúcuta, estamos con los cucuteños, estamos en Norte de Santander, estamos en territorio. Esto no tiene registros recientes. Que colapsen morgues, que el alcalde de Cúcuta tenga que acudir a convenios especiales con las funerarias para poder disponer de los cadáveres. ¿Cómo se ve esto para la comunidad internacional, esta tragedia humanitaria? Saludo a esta hora a don Juan Carlos Monge, representante encargado de la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Don Juan Carlos, estamos frente a una emergencia humanitaria de proporciones inmensas y con expresiones que son verdaderamente desgarradoras. ¿Cómo lo evalúan ustedes?
Don Juan, muy buenos días, muchas gracias por este espacio. Nosotros casualmente, después de hacer un trabajo de verificación en el terreno, de estar en contacto con, estar en el terreno y estar en contacto con autoridades locales, autoridades nacionales, con organizaciones de la sociedad civil, con liderazgos locales, pudimos determinar, digamos, el impacto de estos y condenamos claramente estas graves infracciones del derecho internacional humanitario y abusos que cometieron grupos armados no estatales. Y esto significó, aunque las cifras cambian cada día, como ustedes lo decían hace un momento, registramos por lo menos 60 homicidios, entre ellos 3 defensores de derechos humanos, algunos firmantes de paz, amenazas contra diferentes tipos de liderazgo, desplazamientos que van por la cifra de los 18.000, aunque esto es algo que sube conforme se van viendo las van llegando las personas, y el confinamiento de un número por lo menos que llega a 1.000 personas. Y entre esos quisiera decir víctimas de este confinamiento, personas que no pueden salir de estos sitios y que están a la merced de estos grupos armados. Hay 23 comunidades del pueblo Barí y algunos de la población Yucpa. Es decir, de 26 comunidades Barí, solo 3 tienen acceso por el Cesar. Y bueno, ha habido varias personas también privadas de libertad. Por eso nosotros hicimos un llamado y manifestamos nuestra preocupación por el impacto nefasto que tiene eso sobre la población civil, sobre niños, niñas, adolescentes, pueblos indígenas, mujeres, y según fuentes del gobierno y otras fuentes que consultamos, esto corresponde a una escalada violenta que emprendió el Ejército de Liberación Nacional.
Doctor Monge, buenos días. Lo saluda William Calderón. Le agradecemos atender la comunicación y estar con nosotros aquí en la FM, pero no podemos pasar por alto el preguntarle por qué Naciones Unidas no hizo una alerta temprana con tiempo suficiente, porque esto no es un hecho sobreviniente. Esto es un hecho que se viene caldeando desde hace muchos meses y Naciones Unidas no advirtió el terror que hoy se está viviendo en el Catatumbo. ¿Por qué el silencio de Naciones Unidas frente a esta situación?
Don William, muchas gracias por su pregunta. En realidad nosotros no hemos mantenido silencio. Si usted puede revisar nuestros pronunciamientos e informes anuales del Alto Comisionado, la región del Catatumbo ocupa un lugar importante por la situación de violencia, por muchas cosas que suceden ahí. Pero en cuanto a alertas tempranas, nosotros apoyamos un mecanismo nacional que tiene ya instalado 20 años probablemente, que es el sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo ha realizado diferentes informes, alertas de inminencia, alertas tempranas de diferente tipo, y nosotros lo que hacemos nosotros para respetar, estamos aquí por invitación del Gobierno de Colombia, lo que hacemos es apoyar esos llamados que hace la Defensoría del Pueblo y no somos nosotros, claro, los llamados a hacer
los llamados, las advertencias. Claro, los llamados, doctor Monge, como bien lo advierte usted, los ha hecho es la Defensoría del Pueblo. ¿No le ha faltado contundencia a Naciones Unidas para decir que esto de la paz total ha sido un fracaso desde hace mucho tiempo?
Mire, William, lo que hemos hecho nosotros, y otra vez digo, los informes y los pronunciamientos que ha hecho el alto comisionado Volker Türk, y aquí a nivel local, hemos llamado la atención por la protección, por el impacto negativo que han tenido varios de estos. Lo que nosotros no somos la entidad responsable de Naciones Unidas como alto comisionado de Derechos Humanos de verificar el cumplimiento de los acuerdos. Sí hemos hecho un llamado para el cumplimiento del acuerdo de 2016 y sí hemos hecho un llamado para que, por por encima de todos los procesos de diálogo, de negociación, estén los derechos de las víctimas y estén los derechos de las poblaciones que se podrían ver afectadas o beneficiadas, ojalá, por estos procesos de diálogo. Esto no ha sido tan claro en muchos de estos procesos, y hemos alertado al gobierno nacional y hemos alertado a la comunidad internacional sobre los riesgos de no poner a las personas por delante de los procesos de negociación. Hay que garantizar los derechos de las personas que se pueden ver afectadas por estos procesos.
6:49 minutos de la mañana. Don Juan Carlos, aquí hemos levantado la voz muchas mañanas con preocupación sobre la postura de UNICEF en relación con la protección de los derechos de los menores, que deben ser derechos preferentes. Y lo hemos dicho con todo respeto, incluso lo hablamos en alguna oportunidad con la señora Tania, la representante de UNICEF.
Correcto.
Ellos hacen unas declaraciones, y no ella, viene de sus antecesores, unas declaraciones en las que insisten en que los derechos de los niños hay que protegerlos, en que hay que hacer campañas para conseguir unos recursos. UNICEF tiene prestigio en el mundo, pero en Colombia han guardado silencio en momentos críticos frente al reclutamiento de menores. Aplauden, van a reuniones, celebran unos, entre comillas, avances de procesos en los que lo que hemos visto es que no ha cesado el reclutamiento de menores. ¿Hay algún tipo de revisión de esa postura de una entidad como UNICEF que sentimos los colombianos no ha dicho lo que tiene que decir y no se ha jugado a fondo por los derechos de los niños?
Don Juan, mire, yo no podría hablar por UNICEF, como usted comprenderá, pero sí quiero decirle claramente, estos llamados, esas advertencias que nosotros como alto comisionado de los derechos humanos venimos haciendo, tienen que ver también con el aumento que hemos registrado del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la utilización de niños, niñas y adolescentes, como también lo ha hecho UNICEF en algunos momentos. Pero en cabeza del alto comisionado Volker Türk, lo hemos advertido, y próximamente también lo advertimos en el informe del año anterior, lo hemos advertido en algunos momentos específicos. Hemos trabajado con autoridades nacionales y próximamente está por ser presentado el informe anual correspondiente al año 2024, donde vemos una inquietante tendencia al aumento de este acto que es totalmente prohibido y que es condenable desde todo punto de vista, que es el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.
Estábamos viendo que recientemente Antonio Guterres hizo un pronunciamiento donde decía que se debían priorizar los diálogos. Pues, digamos, para nosotros ya aquí, después de la falta de hechos de paz por parte del ELN y lo que estamos viendo, nos parece un poco contradictorio esta posición de Naciones Unidas frente a la realidad del país.
Sí, Darcy, buenos días. Yo quisiera resaltar del pronunciamiento del secretario general Antonio Guterres algo con lo que creo que ustedes, nosotros, todos estaremos de acuerdo, y es el llamado a cesar la violencia. Esta violencia es inaceptable, nosotros hicimos una condena clara, pero esto tiene que parar. Esto tiene que parar, y eso es el principal objetivo. Aquí, más allá de los mecanismos que se adopten, lo que hay que hacer es garantizar que las personas que se encuentran protegidas por el derecho internacional humanitario, las personas que tienen derecho a ver realizados sus derechos humanos, valga la redundancia, se les garanticen las condiciones. Y esto es lo que no está sucediendo en ese momento. Y eso es el llamado del secretario general que yo quisiera resaltar: el cese de la violencia de cualquier tipo.
Sí, señor Monge, es que hay unas decisiones y hay pues una narrativa que suena muy ideal y muy utópica frente a un escenario de guerra y de conflicto como el de Colombia, pero el gobierno hizo un anuncio al principio de la administración de que no iba a bombardear campamentos en donde inteligencia identificara la presencia de niños y niñas, y lo que estamos viendo, como usted mismo lo ha aceptado, es el aumento del reclutamiento de 409 niños en 2024 versus 340 en 2023. ¿Esa decisión del gobierno, ese anuncio del gobierno, hizo que las guerrillas aumentaran el reclutamiento para blindarse de los bombardeos?
Mire, ahí es muy difícil estar en los zapatos de quien tiene la decisión de... Y hay algunas normas para hacer esto, y efectivamente si existen indicios de que hay personas que deben ser protegidas, que no son combatientes, hay que tomar medidas de prevención. Lo que sí es que el gobierno se ha dotado de varias políticas. Una es la de seguridad, defensa y convivencia. Esa tiene una parte importante que tiene que ver con la prevención y la protección, y es el uso de la inteligencia. Y probablemente en este caso, si se hubiera usado de manera más articulada estos mecanismos que están contemplados en esta política, se habría podido contener el impacto desastroso que ha tenido esta acción violenta. Y también el gobierno, que eso es un compromiso de los acuerdos de paz de 2016, aprobó una política de desmantelamiento. Y esta política de desmantelamiento, que fue apenas el año pasado o antepasado que se promulgó, su correcta implementación podría ayudar a generar cambios estructurales, que es lo que necesita. El tema del reclutamiento, la prevención del reclutamiento, es un tema de prevención, es un tema de una acción integral del Estado que tiene que ser revisada, porque efectivamente hay un aumento preocupante.
Don Juan Carlos Monge, le agradecemos que esté con nosotros esta mañana con la visión internacional desde Naciones Unidas. Tengo una pregunta final. ¿Es posible, ante una crisis humanitaria de estas dimensiones, que se articule una brigada internacional humanitaria que llegue al Catatumbo a brindar soporte, a entregar insumos, a fortalecer la protección de las víctimas? ¿Esa posibilidad existiría? ¿Una misión humanitaria de apoyo en este momento a las gentes del Catatumbo?
Don Juan, mire, tal vez no en la forma que lo veríamos en operaciones en algunos lugares de África o en otros lugares o en las películas que hemos visto, pero existe una respuesta articulada del sistema de las Naciones Unidas, sobre todo a través de las agencias que ofrecen ayuda humanitaria, y han estado de la mano. Nosotros también hemos participado, modestamente, porque nosotros no somos operadores de recursos humanitarios, pero las agencias que tienen que ver con atención humanitaria han estado de la mano del gobierno nacional, del Estado colombiano, movilizando recursos y llegando a los sitios donde se necesita. O sea, habrá visto, por ejemplo, en Gaza, usted habrá visto la entrada de convoyes humanitarios de gran escala. Esto no es esa dimensión en Cúcuta, pero sí le aseguro que están haciendo las agencias de Naciones Unidas y el equipo humanitario del país, que también articula a otras organizaciones que no corresponden al sistema, están trabajando incansablemente para poder brindar la asistencia humanitaria que las víctimas que requieren.
657. Don Juan Carlos Monge, de la Oficina de Protección de los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Ya regresamos.